Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de trata de seres humanos, es muy probable que lo primero que se te venga a la cabeza sea algo así.
Subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual.
¿Y aquí cuántas estáis en este piso?
Cuatro, sí.
¿Y dónde están ahora?
Vienen más tarde.
Solo vienen a trabajar, no vienen aquí. No, sí vives.
Yo sí vivo, sí.
Es el sonido de la Operación Rescate, una de las mayores macroredadas contra la trata realizada por la policía en los últimos años y en la que un equipo de La Linterna pudimos descubrir en primera persona cómo se desarrolla una operación así. Es imposible que olvidemos ese operativo en el que se rescataron e identificaron a más de 400 víctimas explotadas sexualmente, chicas procedentes de África, Asia, América y los países del Este.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Oh, sí, en Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives?
Recuerdo el olor de aquel edificio, una mezcla de perfume cutre con desinfectante. No he olvidado los pasillos de aquella vivienda con la pintura cayéndose a cachos. ¿Era todo tan sórdido? Las mafias asentadas en nuestro país obligan a miles de mujeres a prostituirse, pero hay otras formas de explotación, hasta de esclavitud. Hay muchas mujeres trabajando en condiciones insalubres, bajo amenazas, recibiendo nada a cambio. Pero la trata no solo es prostitución, que también. Como te digo, la auténtica esclavitud del siglo XXI es la trata de personas, el tráfico. De estas mujeres en su mayoría y hombres también se habla poco. Por eso esta noche te vamos a presentar a Sofía.
Te decían, yo te voy a denunciar con la policía. O si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles. Y al no tener papeles, te llevan detenida. Y claro, eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas. Nuestro primer empleo en muchas ocasiones, en muchos de los casos. Y evidentemente pues llegábamos a creer eso, que no nos podíamos acercar a la policía.
Estuvo durante meses explotada laboralmente por una mafia que se aprovecharon de ella a su llegada a España. Enseguida nos va a contar su historia. Bueno, hablemos de la trata en datos. Para que te hagas una idea, cada año existen 2,5 millones de víctimas en el mundo que se haya cuantificado, aunque se calcula, como te digo, que solo se identifica una de cada 20 personas. Aquí en España se trabaja sin descanso para liberarlas. Así nos lo cuenta Carlos de Miranda, comisario de la Brigada Central contra la Trata de la UCRIF, de la Policía Nacional.
La Brigada Central ha realizado un total de 57 operaciones. El número total de investigaciones y de operaciones es mayor, ya que ha habido brigadas y UCRIF provinciales que han realizado investigaciones por sí mismas. Bueno, estas operaciones han arrojado unas cifras de más de 500 detenidos por delitos relacionados con la trata de seres humanos en cualquiera de sus manifestaciones y en la identificación y liberación de otras tantas víctimas.
España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los 5 países europeos en los que se tienen localizados a un mayor número de traficantes de personas. Un total de 45.000 mujeres y niñas son víctimas de trata y de ellas casi el 80% lo son con fines de explotación sexual. En gran parte están en manos de grandes mafias de crimen organizado que las distribuyen por todo el territorio nacional.
En cuanto a Europa, a resaltar, bueno, pues alguna operación que se ha realizado en la zona del sur de España con explotación sexual con mujeres rusas, ucranianas, etcétera, y también bastantes grupos rumanos dedicados fundamentalmente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
La realidad es que el trabajo de la policía ha hecho que también evolucione la manera de actuar de este tipo de mafias. Siempre los malos van un pasito por delante. Por eso, ahora, gracias a Internet, es más fácil acceder a las víctimas.
Ha tenido un papel fundamental el tema de Internet, las aplicaciones para teléfonos móviles, las redes sociales, todas estas nuevas tecnologías, lógicamente, son utilizadas y usadas por estas redes. Les permite, lógicamente, llegar a más gente con menos riesgo para ellos y, importante, resaltar que llegan a las personas más vulnerables, como puedan ser menores, mujeres con problemas económicos o mujeres amenazadas en sus países, personas mayores, etcétera.
Dentro del trabajo que realizan estos agentes es fundamental la coordinación con las policías de otros países y la relación indispensable que debe haber con asociaciones y ONGs que permitan una salida a las miles de víctimas que consiguen ser liberadas tras las operaciones policiales.
Es importantísimo también el trabajo con las ONGs especializadas, que hacen una labor estupenda, porque en el momento en que se produce la liberación de alguna de las víctimas, pues quedan a cargo de estas ONGs que les ofrecen alojamiento, comida, apoyo, asesoramiento, etcétera.
Parece algo lejano, pero te hablo de un problema que está más cerca de lo que crees. No hay que irse a los polígonos donde cientos de mujeres ejercen la prostitución. No, el drama puede estar en el piso de al lado de tu casa, donde han montado un call center, que aparentemente parece que están realizando un trabajo normal. No, no, son esclavos. Como te digo, hoy te voy a contar la historia de Sofía. Te voy a mostrar esta lacra en primera persona y te vamos a mostrar lo que viven muchas mujeres víctimas de esta dura realidad. Hoy hablamos de la trata. Sí, sí, de la trata aquí en España. Sofía es una mujer muy joven, tiene 22 años, pero ha vivido más de lo que viviremos cualquiera en nuestra vida. De hecho, lo que nos sorprende a Silvia, a Rubén y a mí es su fuerza, su energía, la forma que tiene de contar las cosas. No es una mujer hundida, es más valiente que todos nosotros juntos. Ha pasado poco tiempo desde que viviera esa experiencia traumática de la esclavitud, pero está totalmente recuperada. Nunca perdió la autoestima, siempre mantuvo la dignidad y sonríe. Nos va a contar su historia. Esta chica, como tantos otros, se vio obligada a abandonar su Venezuela natal por aquel puente Simón Bolívar de San Cristóbal a Cúcuta, porque quería tener un futuro mejor, quería estudiar, quería conseguir dinero para pagar el tratamiento de su madre. Y salió del país con unas ganas inmensas de prosperar y de vivir.
Decidí venir a España porque consideraba que aquí tenía más oportunidades. Y al final, ya salir de Venezuela para mí era un logro, pero quería más. Creo que el límite es el cielo, es algo que siempre me han inculcado desde pequeña, y también la situación en la que me encontraba, la salud de mi madre, estar en Colombia ya era, pues el sueldo igual no es lo mismo que acá. Se me dio la oportunidad de venir y no lo pensé dos veces.
Cruzas el puente Simón Bolívar, pasas un montón de peripecias en Colombia y decides alcanzar el cielo, en teoría.
Sí.
Y llegas a España, ¿y qué haces?
Me quedé en casa de un amigo que me estaba recibiendo aquí con su madre. Fuimos a un sitio en el que, contactando con la gente, tal, hablando, hubo un chico que se me acercó y me dice, mira, sabes que yo trabajo en un call center y yo creo que te puede venir bien, de teleoperadora. Y yo, vale, pero es que yo estoy llegando aquí, llegué hace una semana y aparte no tengo papeles, o sea, yo no tengo nacionalidad, yo no tengo absolutamente nada. Y me dicen, no creo que haya problema, yo puedo hablar con mi jefe y puede ser que te haga la entrevista. Y yo, vale, está bien.
Tú tenías, Sofía, 20 años.
Sí, eso es, tenía 20 años. Una vez que hablo con este chico, me dan la entrevista, me la hicieron en 2 minutos. Fue la entrevista más rápida de mi vida. Y me dicen, sí, comienzas mañana.
Lo que parecía una gran noticia, la posibilidad de comenzar a construir su sueño, el cielo, llegar a España y encontrar trabajo, se convirtió casi del primer momento en una pesadilla. Y es que las cosas extrañas comenzaron muy pronto. Importante, hay que ponerse en su lugar. Sin papeles, recién llegado a un país que no es el suyo, era carne de cañón.
Llegó al sitio, era una vivienda, era un piso, pero estaba acondicionado en dos partes. Y una era la vivienda del que era mi jefe, Y la otra parte era un poco más aspecto de oficina. Te asignaban a cada uno ordenador y móvil. Cuando me comienzan a explicar las funciones que tengo que hacer, básicamente era llamar a un listado de clientes. Mi función era tratar de conseguir los datos de estas personas a las cuales yo estaba llamando y conseguir un cambio de compañía, independientemente de cuál era la compañía que tuviera. O sea, hola, ¿qué tal? Soy Sofía. Te estoy llamando de Vodafone. Quería hacerte una contrapresupuesto o una contraoferta al servicio que tienes contratado ahora. ¿Con quién estás? Ah, hola, estoy con Orange, de los que te contestaban. Y yo, ¿pero por qué no te cambias a Vodafone? Y si me decías que estabas en Vodafone, te ofrecía Movistar. Y si te estabas en Movistar, te ofrecía Orange. Y así sucesivamente jugando entre todas esas. Pero yo tenía que lograr que tú accedieras a un cambio de compañía.
Y hay un momento, Sofía, en el que te das cuenta de que tú estás engañando a la gente.
Claro. Hay un momento en el que me doy cuenta que estoy engañando a la gente porque a mí me estaban engañando. Y ahí es donde caigo en cuenta.
¿Cuánta gente había ahí?
La verdad es que rotaba mucho personal. Éramos 5 allí. Y ellos, que siempre estaban ahí...
¿Te pagaban?
De lleno. Nunca me pagaron, jamás.
No solo engañaban, sino que te estaban timando a ti.
Claro, y lo peor de todo es que casi todos los que trabajábamos ahí, por no decir todos, pero estoy segura que éramos todos, todos estábamos en situación irregular.
Claro.
Era el tipo de perfil que buscaban.
Entonces, especialmente vulnerable.
Exactamente, para aprovecharse de eso. Entonces, cuando llegabas ahí, te decían... yo te voy a denunciar con la policía, o si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes papeles. Eso nos lo decían a todos nosotros, jóvenes, solos, con muchas ganas de cumplir muchas cosas, nuestro primer empleo en muchas ocasiones, y evidentemente pues llegábamos a creer.
¿Cómo das el paso para salir de ahí?
El hecho de que no me habían pagado llevó a que yo me consumiera todo el dinero ahorrado que yo traía. Llegó un punto en el que yo me iba caminando de mi casa hasta el trabajo y viceversa. Llegó un día que dije, ¿sabes qué? Ya no más. Unos días dejé de ir. Habían veces que le decía, mira, si quieres, adelántame algo. O sea, por lo menos 50 euros y ya lo demás lo vemos. Evidentemente, todos tenemos paciencia. Unos un poco menos, otros un poco más. Yo creo que soy un poco más, que fui un poco más en ese caso, pero al final se acabó.
¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste?
Había una señora, me ofreció el trabajo con otra conocida que tenía de limpiar su piso y cuidar dos niños.
Pero hay un momento en el que tú denuncias.
Sí, es cuando ya estoy en Proyecto Esperanza.
Esta chica, con tan solo 20 años, tuvo la valentía de decir basta. Proyecto Esperanza es uno de los programas referentes de la Congregación de las Adoratrices, que se ocupan del problema de la trata de mujeres con fines de explotación. Dicho de otra forma, es el pasaporte para que estas chicas recuperen su dignidad, ¿sí? La vida que nunca deberían haber perdido. ¿Cómo llegó Proyecto Esperanza a su vida? Pues a través de una parroquia, la parroquia del barrio, ¿sí? A través de Cáritas. En esa parroquia de al lado de su casa, a la que acudía siempre que podía, nuestra Sofía contó la situación que estaba atravesando. Bueno, pues al día siguiente de contárselo a alguien de la parroquia, recibió una llamada, ¡buah!, de un ángel de la guarda. Mira.
Esa llamada fue un arcoíris. Me llaman y me dicen, hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos un proyecto que está dedicado a ayudar a mujeres que están en una situación difícil. Nos hemos enterado de que tu situación es una de ellas. Le conté absolutamente toda mi vida por llamada. Creo que ha sido una de las llamadas más largas que he tenido. O sea, desde el momento cero... Hasta ese momento, ella no me dijo nada más que no fuera, creo, estoy casi segura, que tú cumples con los requisitos para contar con toda la ayuda del proyecto. Concretamos una cita y vine. Y esta parte de este trabajo de teleoperadora la cuento como lo que yo creía que era, una simple mala suerte que había tenido, un mal momento, una mala experiencia y ya está.
Y
una
son
mala
ellas las que te dicen...
Son ellas
que las que me te han dicen, explotado.
Ellas pudieron armar rápidamente el rompecabezas y llegaron a la conclusión de que Sofía estaba siendo víctima de trata.
Una víctima de trata, que ya tienes ese arco iris, esa posibilidad de salir adelante, ¿cómo das el paso de ir a la policía?
Las ganas de que eso no pase, ni a ti ni a más nadie, son más fuertes que cualquier otra cosa. Y la verdad que la confianza que sientes en el proyecto, que te sientes en tu casa, que sientes que es tu familia, es tanta que te dejas guiar porque sabes que lo están haciendo con amor. A partir de ahí, bueno, me hicieron una cita con la policía pues para exponer todo el caso, explicarles, y la verdad que tuvieron muchísima receptividad conmigo. Desde el primer policía que vi hasta el último que he visto durante todo esto, Son personas increíbles, son muy humanas y al final eso te hace confiar. Y si yo podía aportar algo a España, que era el país que me estaba recibiendo, pues lo iba a hacer. Porque a mí me encantaría que en Venezuela tuvieran este tipo de atenciones y que las cosas funcionaran así.
Tu vida sigue.
Sí.
Y con Proyecto Esperanza continúas.
Sí.
¿Cómo te ayudan?
Primero, con la documentación. Ya luego de salir de una situación irregular, eso te abre muchas puertas. Me dieron ayuda psicológica, me dieron ayuda médica. Lo que necesité, me lo brindó el proyecto.
¿Trabajas?
Sí, trabajo.
¿Legal y todo normalmente?
Legal y todo normal. Y el trabajo que tengo ahora es el trabajo que esperaba hace mucho. El trabajo por el cual tenía 3 años en España haciendo de todo un poquito.
¿Cuánto llevas en ese trabajo?
En este trabajo tengo 5 meses.
¿Cómo está tu familia?
Mi familia está bien, extrañándome muchísimo. Ayer se hicieron 5 años de que salí. Y desde pequeña soy pilar fundamental en mi casa, entonces pues evidentemente es una ausencia.
¿Y tu madre cómo está?
Se nota. Mi madre ahora mismo está bien. Había pasado por una situación difícil de salud.
¿Piensas volver a Venezuela?
Pienso volver a Venezuela.
¿Cuándo?
Esa es otra cosa. Sí pienso volver a Venezuela, al final es mi casa y ese calorcito se necesita. O sea, llega un momento en el que la vida te lo pide, el cuerpo, la mente, todo.
Nos está oyendo muchísima gente. Te voy a decir que lances 2 mensajes.
Sí.
Uno, lanza un mensaje a la policía.
A seguir motivándolos, a hacer el trabajo con el mismo énfasis con el que lo han venido haciendo. Son, al igual que este tipo de organizaciones, este tipo de proyectos, este tipo de entidades que se preocupan y se ocupan por hacer el bien, trabajando de la mano consiguen resultados increíbles.
Otro mensaje a aquella primera llamada de Proyecto Esperanza o a la gente con la que todavía estás en contacto de Proyecto Esperanza. ¿Qué les dices?
Gracias. Siempre que puedo se los digo. En Navidad, o sea, gracias. Ellas son mi familia.
Y otro mensaje a tantas chicas como tú que las explotan laboral, sexualmente o las dos cosas. ¿Qué les dices?
Que no permitan que nadie les quite todos sus sueños y todas esas ganas de comerse el mundo. Que mientras ellas hagan el bien, al final todo va a salir bien. Que tengan mucha confianza, pero que también tengan mucha voluntad. No puedes esperar que alguien venga y te toque a la puerta y te diga, aquí está lo que quieres, aquí está tu objetivo, toma que te lo mereces. No, la vida sabe que te lo mereces, pero tú tienes que ir a por ello.
¿Eres feliz?
Sí, soy una mujer feliz. Y no cambiaría mi vida nada, porque todas y cada una de las cosas que me han pasado son las que me han llevado a estar aquí a donde estoy ahora y forman parte de mí.
Que tengas suerte, Sofía.
Muchísimas gracias, Ángel.
Como te digo, Proyecto Esperanza es la forma de que todas estas mujeres que son víctimas de trata y de explotación recuperen su vida. El objetivo es proporcionar apoyo integral a mujeres víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación. El invento, proyecto, nació en 1999 y en las más de 2 décadas de vida calculan que han podido ayudar a cerca de 2.000 mujeres. Marta González es la coordinadora del área de sensibilización de Proyecto Esperanza. Es una de las personas que realiza esas llamadas, que atiende al teléfono, que da luz a las víctimas, que está al otro lado de la línea para lo que sea 24/7. Mejor que nadie, nos explica el origen y el porqué, la función de estas adoratrices.
Pues mira, las adoratrices es una congregación que nació hace 165 años aquí en Madrid, en España, y nació porque una mujer que se llamaba María Micaela trabajaba como voluntaria en el Hospital de San Juan de Dios con mujeres que estaban enfermas en el hospital con enfermedades de transmisión sexual. Y ella llegó a conocer allí a varias mujeres que habían sido explotadas en prostitución, realmente eran víctimas de trata interna para explotación en la prostitución, y ella se dio cuenta de que estas mujeres, una vez que se recuperaran físicamente y recuperaran su salud, iban a salir del hospital, pero no iban a tener oportunidades de ningún tipo ni alternativas. Entonces esta mujer fue trabajando junto a otras mujeres voluntarias para crear una casa de acogida, un primer piso de acogida, y poder ofrecerles a las mujeres apoyo y formación desde el cual poder iniciar una vida nueva.
Si tuvieras que hacer una lista de finalidad de explotaciones? Uh-huh.
Pues mira, aquí en Proyecto Esperanza hemos trabajado, desde luego, la mayoría de los casos son de trata para explotación sexual en la prostitución, pero también hemos tenido casos de mujeres que han sufrido la trata sexual como esclavas sexuales en beneficio de un único tratante, que las tiene incluso muchas veces en su propio domicilio, engañadas, sometidas, secuestradas. Casos así hemos tenido. Hemos tenido casos de trata para explotación en la pornografía, pero también trata para explotación laboral en muchos sectores, desde la hostelería hasta el servicio doméstico interno, por ejemplo, o la agricultura. Y luego casos de trata para la comisión de actividades delictivas, que pueden ser delitos contra la propiedad, delitos de salud pública, como por ejemplo tráfico de drogas, o delitos como cometer estafas en beneficio de los propios tratantes.
¿Estas mujeres o estas chicas, estas niñas en muchos casos, cómo llegan a vosotras?
Pues nosotras en Proyecto Esperanza tenemos un teléfono de 24 horas atendido por un equipo de profesionales todos los días del año a cualquier hora del día, que voy a aprovechar para decirlo,
claro.
Es el 607-54-2515, y en los 22 años de trabajo que llevamos hemos trabajado siempre en alianza con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los servicios sociales, con muchas entidades que trabajan en el apoyo a personas en situación de exclusión, como es el hecho, por ejemplo, de Cáritas, organizaciones que trabajan con personas migrantes, con mujeres víctimas de violencia. Damos formación a profesionales, hacemos mucho trabajo también a través de redes sociales, o sea, difundimos el problema de la trata para que la gente entienda que esto está sucediendo muy cerca y que sepan que somos un recurso de atención y de respuesta urgente e inmediata. A nosotros nos llaman al teléfono y un minuto después estamos dando respuesta a lo que haga falta, donde haga falta.
A mí un policía me dijo que nos equivocamos y cometemos un error cuando hablábamos de trata de blancas, que es trata de personas, que es mucho más.
Exactamente. Yo creo que en el siglo XIX se hablaba de trata de blancas. Hoy en día el problema es tan complejo, tan global, afecta a todos los países del mundo, ya sea como países de origen, de tránsito, de destino, y nosotras estamos trabajando al año muchas veces con más de 30 nacionalidades diferentes. O sea, están afectadas en el mundo principalmente mujeres y niñas. También hay hombres y menores víctimas de trata, pero principalmente afecta a mujeres y a niñas, porque también hay un tema de género, ¿no? De la mayor discriminación, desigualdad, violencia que sufren las mujeres, que las hace más vulnerables a poder caer víctimas de trata, y desde luego son mujeres de todos los países, incluidos también casos de España.
El explotador. Hablamos de las beneficiarias casi siempre de Proyecto Esperanza, las que acogéis, las adoratrices, esa gente que sale para adelante, pero se nos olvidan muchas veces los puteros, los esclavistas, los defraudadores. Aquí hay unos culpables, ¿eh?
Efectivamente, yo creo que es muy importante ser conscientes de que cuando hablamos de trata podemos hablar de grandes mafias, auténticas redes de crimen organizado, que muchas veces la trata no es el único delito, sino que también cometen otro tipo de actividades delictivas, pero también hablamos a veces de que son grupos informales. A veces son dos, tres personas que se ponen de acuerdo para cometer este delito y que sacan muchos beneficios. Y a veces también hablamos de tratantes individuales. La trata es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que pensamos. A veces solo pensamos en trata internacional, de alguien que es engañado totalmente en su país, traído a España, encerrado bajo llave, explotada en prostitución, y ese es un tipo de caso, pero hay mucha más diversidad.
¿Y no tienes la sensación de que no hemos avanzado casi? Más allá de los casos concretos que han salido para adelante, que serán miles y miles, pero como sociedad, como hombres en la mayoría de los casos, ¿cómo puede ser?
Cuando nosotras empezamos a trabajar, aquí en España no se hablaba de trata de mujeres ni de trata de personas. No había un delito de trata en el Código Penal. No había ningún ministerio que tuviera un plan de acción o que tuviera un presupuesto. No había formación a profesionales. Nosotras empezamos trabajando porque las adoratrices trabajábamos. en el apoyo a mujeres en contextos de prostitución y empezamos a ver cómo los contextos de prostitución estaban cambiando radicalmente y de estar atendiendo a mujeres españolas, muchas de ellas con problemas de drogodependencia y en una situación de exclusión social tremenda, empezamos a ver y observar no solo aquí en España, en Italia, en Francia, en Reino Unido, cómo llegaban mujeres muy jóvenes de otros continentes, de otros países, y fuimos entendiendo que esos proyectos migratorios no eran unos proyectos independientes o autónomos, que estaban siendo captadas y
engañadas
por gente organizados que las traían y que siempre había un elemento de engaño, de explotación, de falta de libertad, de vulneración de derechos, ¿no? Entonces, depende de cómo lo veamos, podemos decir que hemos avanzado poco o que hemos avanzado mucho. Queda muchísimo por hacer, pero hoy en día, por ejemplo, en España tenemos un delito en el Código Penal. La sociedad ha entendido que la trata está ocurriendo aquí. La policía y la Guardia Civil están mucho más formados. Tenemos fiscalía especializada, que es la Fiscalía de Extranjería, que lleva este delito. Se han aprobado planes de acción. Hay financiación para recursos. ¿Está todo hecho? No, en absoluto. Hay muchísimo que hacer, por ejemplo, a la hora de reconocer estas otras finalidades de trata que muchas veces pasan desapercibidas y que a veces no sabemos verlas, sí, o detectarlas.
Para cualquiera de esas mujeres que nos esté oyendo, desde 14 años hasta lo que quieras, ¿qué les dices?
Yo les digo que como mujeres tienen derechos. Tienen derecho a no ser explotadas, a no ser sometidas, que tienen por delante una vida que pueden recuperar, que se les ha arrebatado durante un determinado momento de su vida, pero que afortunadamente hay apoyo, hay ayuda, que como sociedad queremos responder frente a esto, queremos ofrecerles una alternativa porque es lo justo, y que tienen derecho a salir adelante y a recibir ese apoyo y que lo van a lograr.
Y salen.
Uh-huh. Efectivamente, claro que salen. Nosotros la experiencia es una experiencia, bueno, pues muy fuerte, muy bonita, de ver muchas veces cómo llegan, pues en un estado de salud muy difícil, muy tocadas psicológicamente, muchísima ansiedad, momentos de depresión, momentos de desconfianza, de miedo, y cómo ves que luchan día a día por salir adelante, por abrirse camino y con el apoyo de las profesionales especializadas lo logran, ¿no? Y es increíble, es ver, bueno, una capacidad de recuperación que nos asombra cada día.
Uf, pedazo de testimonios, ¿eh? La trata en España, trata sexual, la nueva esclavitud, trata de personas en lo laboral, casi siempre mujeres, por cierto, de cualquier lugar del mundo. Marta, nuestra trabajadora de Proyecto Esperanza, firme, fría, también se emocionaba al escuchar las historias, y mira que lleva años y mujeres que ha sacado para adelante, ¿eh? Y Sofía. A Sofía se le rompía la voz cuando recordaba determinados momentos, pero fíjate, con 22 años ha conseguido que su madre se recupere gracias a la ayuda que le ha mandado desde aquí. Y ahora Sofía es una mujer, una chica feliz. No nos olvidemos, ¿eh? La policía. No nos olvidemos. La policía, Proyecto Esperanza, para recuperar la dignidad de estas mujeres víctimas de trata.